escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Alexis. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viene tras viene. Hoy, 1 de noviembre del 2024, a tan solo 4 días de las elecciones. Así que estamos en un momento especial, crucial, como usted quiera llamarle. Así que estamos aquí, hoy nosotros disfrutando, ¿verdad? Para pasar un buen tiempo, tanto con Alexis y con ustedes, que nos escuchan todos los viernes. Y ahí vamos. Alexis, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo está la cosa por allá?
Buenos días, Jimmy. Buenos días. Estoy en Delaware hoy.
Sí, no. Y bien importante, queremos felicitarte por el achievement de tu nuevo ascenso a mayor de la Guardia Nacional Aérea de Delaware. Así que, mayor, felicitaciones y enhorabuena con usted en su nuevo ascenso, en su nuevo rango. Así que, hats off to you.
Gracias. Fue efectivo el 4 de el mes pasado, ya el 4 del mes pasado, ya. Qué 19 bueno. Años y pico de servicio.
Wow, no parece. O sea, que ya tú estás a ley, ya tú estás en la, tú sabes cuando ustedes están en la pista. Para despegar, que hay un punto de no return, que ya tú no puedes abortar el despegue, sino tienes que seguir. ¿Verdad?
Pero a mí me quedan un par de años más todavía.
No, por eso te digo.
Me gusta esto.
Por eso te digo que tú estás en el point of no return. Ahora es darle por ahí para abajo hasta donde te lleve el avión, tú sabes. So, felicitaciones, enhorabuena, ¿verdad? Bien merecido. Yo sé que tú has trabajado fuerte y sigues trabajando fuerte en lo que te apasiona, ¿verdad? Que es la aviación. Y nos compartimos, ¿verdad? Nos sentimos bien orgullosos de tu trayectoria. Sabemos que tu papá Wilfredo y tu mamá y toda tu familia están sumamente orgullosos y que para la próxima vez que lleguen van a tener 3 paribos esperándote, ¿verdad? En el aeropuerto para celebrar en grande.
A ver si nos vamos viral de nuevo.
Que mira, mano, en ese momento salieron hasta en la televisión local, tú sabes, así que.
Sí, no, en verdad, eso yo. Fue sorpresa, como dije la última vez, lo programó mi esposa, pero eso se fue de miles y miles de shares, sí, y gente, brother, por ahí que yo ni conocía me saludaba y yo.
Sí.
Bueno, pues.
No, sí, salió, como te dije, salió en noticias locales, salió ese video de ustedes. Enhorabuena, bien merecido tu ascenso, ¿verdad? Bien,
gracias, Jimmy.
Bien trabajado. Yo sé que tú te has esforzado mucho, ¿verdad? Y te sigues esforzando aún con lo que haces. Yo creo que faltan más cosas por llegar en tu carrera militar, al igual que en tu carrera civil. Y queremos ser parte de eso, ¿verdad? Nos alegramos y nos sentimos orgullosos de ti. So, Alexis, tengo tantas cosas que compartir en este programa. De hecho,
hay tela.
Pero antes de continuar, ¿verdad? Queremos darle saber a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de las redes sociales, que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM, en vivo y en directo, aquí, desde los estudios de Pura Energía, energía confiable. Así que estamos gozando, estamos pasándola bien, ¿verdad? Como pasándola bien con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta, ¿verdad? Y, queremos compartirlo con ustedes, ¿verdad? Que nos escuchan viene tras viene. Como te estaba diciendo, Alexis, hay tanta cosa que compartir. No sé si a ti te pasaba, yo me acuerdo cuando yo era niño, para la época de Navidad, que cuando mi papá me llevaba al famoso Toyland. ¿Eso existe todavía en las bases militares, el Toyland?
No, yo lo que... válgame, Jimmy. ¿Qué es eso?
Está bien, tranquilo. Yo sé que tú eres de acá, no de Barney, de Menudo para acá. Tú eres de no sé de qué muñequito raro de eso.
Ponle de los Flintstones para acá.
De los Flintstones para acá. Pero mira, el Toyland era una en las bases militares, obviamente. Mi papá era retirado militar y trabajaba con el gobierno federal en los años 70. Cuando llegaba la época navideña, cuando la base Raimi estaba abierta, ellos escogían un local dentro de la base. Y hacían una tienda de juguetes, ¿verdad? Para vender juguetes en Navidades. Eso le llamaban el Toyland. Y cuando tú entrabas al Toyland eran tantos y tantos juguetes. Ya uno iba con una lista de lo que uno quería y de los juguetitos que, ¿verdad?, le interesaba. Pero cuando tú te parabas en la puerta y mirabas juguetes por todos lados, uno se volvía loco, brother. Tú sabes.
Es como Toys R Us.
Un Toys R Us, exactamente. Pero te voy a decir una cosa. No, yo creo que el Toyland, el concepto de Toyland era espectacular. O sea, eran juguetes hasta en el techo, había juguetes por todos lados y uno quedaba loco. Entonces, con la lista que uno tenía, mirando estos juguetes, uno salía loco. Y, o sea, uno salía loco corriendo por todos lados y no sabía qué hacer, ¿verdad? Uno se quedaba en la duda de qué quiero, qué no quiero, ¿verdad? Pero, y así nos está pasando con el programa, con los temas. Tenemos tantas cosas que compartir, queremos, ¿verdad?, compartir y queremos hablar, pero son tantas cosas que no tenemos un orden, no tenemos un protocolo, ¿verdad? Y esto es al natural, así como llega, así como sale, ¿verdad? Pero queremos compartirla y queremos compartirlo, ¿verdad? Porque sabemos que son temas sumamente interesantes, ¿verdad? Que a ustedes les gusta escuchar. Y como siempre digo, le doy las gracias a la audiencia que nos escucha, ¿verdad? Viernes tras viernes, gracias por, ¿verdad?, en muchas ocasiones enviarnos mensajes, ¿verdad?, dándonos la gracia por los temas que hablamos. Muchos, como siempre digo y lo tengo que seguir diciendo, muchos mensajes que recibo dicen: mira, yo no sé lo que tú hablaste, ¿verdad? Yo no entiendo ni lo que es B1 ni lo que es B, whatever, pero la forma que ustedes hablan, ¿verdad?, y la forma que ustedes exponen los temas, ¿verdad?, y lo que hablan, pues se hace
interesante. En Arroyo de Bichuela
se hace sumamente interesante. Y nada, y ahora con el expertise tuyo en este nuevo season, ¿verdad?, sabemos que esto se va a poner aún mejor. So, nada, Alexi, ¿tú tienes algo por allá que quieras comenzar tú o empezamos acá con lo que yo tengo?
Hay varios temas. Vamos a ver, en la lista está el vuelo de más largo de América, que fue estos días.
Wow, sí.
Tenemos la noticia de que nos faltó cubrir la semana pasada acerca del piloto que falleció en pleno del vuelo.
Interesante, sí.
Está la del mantecado de JetBlue, que ahorita hablaremos de eso, pero empieza con el tema que nos trajo hoy.
Pues mira, Alexi, yo tengo este tema hace unos varios viernes atrás y quiero tocarlo rapidito antes de entrar en los eventos, ¿verdad?, que son bastantes que tenemos para ustedes en esta semana. En el programa nosotros hemos hablado de tantos temas, hemos hablado del aspecto general de la aviación, de la historia de la aviación, aspectos técnicos, tipos de aeronaves, hemos dado consejos a los viajeros, hemos hablado de seguridad y hemos hablado de tantísimas cosas. Pero hay algo que hace unos meses atrás yo estaba, cuando estábamos organizando el asunto de este programa, y dije: contra, hemos hablado de todas estas cosas, pero la aviación comercial tiene un origen, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad?, y con mucho respeto lo digo, el origen de la aviación comercial es el aeropuerto, ¿eh? En los tiempos, ¿verdad?, cuando la aviación empezó a tomar forma, a nacer, pues los aeropuertos eran pistas de grama, eran tejeros, ¿verdad?, fincas, solares baldíos gigantes, donde el avión despegaba y aterrizaba como le daba la gana, ¿verdad? Pero aún en la historia, en la evolución de la aviación, ¿verdad?, la aviación comercial empezó a entrar en el juego, ¿verdad?, y empezaron a ver ciertos cambios. perdóneme, en lo que es, ¿verdad?, sería y se convertiría en lo que es un aeropuerto hoy en día. Antes, como mencionaba, en cualquier terreno, ¿verdad?, expansión de gran tamaño, pues los aviones aterrizaban y despegaban, ¿verdad? Pero una vez la aviación comercial empezó a tomar forma y empezó a desarrollarse, entonces surgieron los aeropuertos. En los años, ¿verdad?, de sus comienzos, las pistas eran pistas de tierra, de hierba, ¿verdad? Y en el momento, ¿verdad?, que ya la aviación estaba bastante, corriendo bastante, la aviación comercial, había un problema con estas pistas de hierba y estas pistas de tierra. Era que cuando había lluvia o había nieve, pues era sumamente difícil poder hacer, ¿verdad?, poder operar desde estas pistas. Y entonces empezó a evolucionar el hormigón, ¿verdad?, luego el asfalto. Y entonces ahí ya entonces se empezaron, ¿verdad?, a poner reglas, a poner políticas, policies, a establecer órdenes de lo que sería la operación de un aeropuerto. Pero, Alexis, mano, ya vamos para la primera pausa. Está pasando a las 1,000 millas por hora. Nos vamos en la primera pausa y regresamos ya mismito. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
Bueno, de nuevo aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación con nuestro colaborador y nuestro compañero, el mayor Alexis Silva, y este es su servidor Jimmy Rivera. Nos está escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y, sin dejar atrás, a través de Red 93.7 FM. Pues como te estaba diciendo, Alexis, el aeropuerto empezó a evolucionar, ¿verdad? Y literalmente hoy en día, aeropuertos son ciudades. Tenemos aeropuertos gigantescos que son literalmente ciudades. O sea, las expansiones de estos aeropuertos hoy en día, tú te paras en un terminal y miras hacia un lado, tú no ves el final de donde llega una pista, donde llega el perímetro del aeropuerto. Y es una cosa impresionante cómo, ¿verdad?, desde los comienzos de un campo de hierba, un campo de un solar baldío, donde ahora tenemos literalmente ciudades. Yo sé que tú has volado a Atlanta, pero Atlanta es un aeropuerto impresionantemente grande. Tú sabes, es una cosa que, tú sabes, es una cosa que dice, ¿cómo caramba? Tú sabes, ¿cómo esto funciona? ¿Cómo esto opera? Tú sabes, porque la verdad es que son expansiones y expansiones de terreno con operaciones por allá, operaciones por acá. Como mencioné, aeropuertos ya son ciudades, tienen su departamento de bomberos, ¿verdad? El fire rescue, el departamento de seguridad, tienen literalmente su propio alcalde, que es el gerente, tú sabes, sería un alcalde, que es el gerente del aeropuerto. Tiene una operación sumamente complicada, pero eso es lo que hay hoy en día. Y con la evolución, ¿verdad?, de estas gigantescas facilidades, estamos, ¿verdad?, viviendo y trabajando con lo que tenemos hoy en día. Así que tú que estás todos los días y estás viajando constantemente.
Mira, eso te iba a decir, yo que los visito constantemente a Atlanta, ya que mencionaste, el aeropuerto más transitado en todo el mundo.
Sí.
Son millones, no me acuerdo cuántos millones y millones y millones de personas
60, visitan al año. Creo que fueron 60 millones el último número que José, pero puedo equivocarme.
Eso es, pero funciona como un reloj suizo, por decirlo así, de que literalmente eso es baja uno, sube uno, baja uno, sube uno, y las millones y millones de personas que a veces cuando se tranca, pues se puede formar un peo, por decirlo así.
Sí, sí.
pero honestamente, mira, aeropuertos como Chicago, si no me equivoco, que Chicago creo que es el aeropuerto donde más pistas tiene, y tiene 8.
Wow.
Mano, yo voy a Chicago y es como eso navegando el aeropuerto en el ground es más difícil que a veces hasta el mismo vuelo como tal por aquí, por allá.
Sí.
¿Sabe? A veces uno está 20, 30 minutos transitando todo el ground para poder llegar a un despegue, un aterrizaje, después un aterrizaje o algo así. Honestamente, los aeropuertos hoy día jamás se compara a lo que eran aeropuertos hace 100 años atrás.
Mira, yo estaba viendo una película, a mí me gusta ver las películas clásicas, y había una película con el famoso John Wayne, donde él era piloto, y era de momento que los pasajeros se montaban en el avión, quitaban la escalera y mismito donde el avión estaba, el avión daba vuelta y despegaba. Tú sabes, no había un taxiway, no había, ahí mismito en la expansión, ¿verdad? Donde estaba el avión estacionado, daban una vuelta, se acomodaban, y la TOH obviamente le daba clearance de takeoff y ahí mismo se iban, tú sabes. Es una cosa impresionante, Alexis, de verdad que, y eso que tú acabas de mencionar, yo a veces cuando estoy volando, cuando vuelo y estamos, ¿verdad? Aterrizamos y nos estamos moviendo hacia el gate, y yo decía, caramba, y yo veo que el avión se sigue moviendo, de momento se detiene, yo veo que dobla para la izquierda, de momento se detiene, de momento veo que dobla para la derecha, de momento se detiene, tú sabes, es un laberinto, aún en el ground, tú sabes.
Y mucha gente no lo ve, pero ahí, eso es todo un protocolo y todo un procedimiento,
pues claro,
en el ground. Que a veces yo diría que uno está más estresado en el ground que en el mismo vuelo de tanta cosa pasando. Pues mira lo que sucedió hace unas semanas atrás, donde el 350, si no me equivoco, de Delta, taxiando, le llevó la cola al avión regional de Delta también.
Sí, señor. Y los near misses que han habido en tan reciente. Creo que hubieron dos aviones de Southwest que a uno se le dio clearance para despegar, y esto fue un error de la TOH, obviamente, y ellos admitieron. Se le dio clearance a uno de los vuelos de Southwest para despegar, y entonces el ground le dio clearance a otro vuelo de Southwest para cruzar la pista activa. Y, brother, tú sabes.
Eso fue en Midway. Creo que fue un avión de Delta y un avión de Southwest, sí, efectivamente, porque los dos tenían similar sounding call sign, básicamente los cuatro números eran iguales, pero cambiaba el call sign. Uno era Delta, si no me equivoco, y el otro era de Southwest, y son dos pistas que básicamente hacen una cruz así.
Exactamente.
A uno le dijeron que se alineara y al otro le autorizaron para que siguieran, pero al sonar parecido, los dos empezaron a
hacer el movimiento.
Esto fue simplemente un error humano, pero gracias a Dios tenemos al controlador que rompió el chain en este caso y se percató lo que sucedió. Mira, los dos empezaron a despegar, pues ordenó a los dos aviones a que pararan de inmediatamente y gracias a Dios, o sea, no pasó más allá de eso.
Pero fíjate, en este año de esos eventos hemos tenido varios. De hecho, no sé si te acuerdas también en Austin, un avión de FedEx que venía para aterrizar, y entonces hay un avión de Southwest precisamente, donde se le da instrucciones al avión de Southwest, ¿verdad?, que despegue, se le da instrucciones al avión de FedEx para que siga su final y aterrice, y gracias a Dios, no sé quién se dio cuenta, y hay hasta un video donde el avión del 767 de FedEx tuvo que levantar, ¿sabes?, cuando estaba haciendo el final y se dio cuenta de que había un avión enfrente de él, levanta vuelo y dobla hacia la izquierda. Son cosas que suceden, que no deberían suceder, pero estamos hablando de operaciones sumamente complejas, mucho tráfico, muchos aviones, tú sabes. Y yo digo una cosa, tú fuiste controlador aéreo, ¿verdad? Y tú sabes cómo en esa área, cómo se mueve, ¿verdad?, el asunto. Hay que estar pendiente, tú sabes. Hay que estar, no se puede dejar pasar ni un detalle. Hay que estar en constante monitoreo, hay que estar en constante visuales, tú sabes, de lo que está pasando. Y es sumamente difícil. Cosas que no deben de suceder, pero suceden, ¿verdad? Y pues nada, hay que seguir con esto y esperemos, ¿verdad?, que las cosas sigan mejorando. De hecho, ¿verdad?, ustedes en las cabinas, ustedes tienen los iPads, ¿verdad?, que tienen mucha información. ¿Ustedes tienen un diagrama del aeropuerto, del ground? O sea, mientras están en el proceso de ground, donde como si fuera un GPS, donde exactamente el avión tuyo esté ubicado en el momento preciso, Alexis.
Sí, efectivamente. La mayoría de las líneas aéreas usan Jepson. Y tienen lo que les llaman el Airport Moving Map. Es como si fuera el diagrama como tal del aeropuerto y el puntito donde tú estás, básicamente. Tú no ves los otros aviones, pues simplemente mira por la ventana. La compañía donde yo estoy utilizamos otro tipo de charts Little, se llama Little. Yo creo que somos los únicos que lo usamos.
¿Electrónico? ¿Electrónico?
Electrónico. Tenemos el iPad aquí al lado, sí, en el iPad mount. Uh-huh. El problema es que el de nosotros, muchas veces ese Airport Moving Map a veces sale tu posición, a veces no. De todos modos, aunque no tengas eso, si vienes a ver, esa tecnología se empezó a salir de los últimos 10 años para acá, porque hace 15, 20 años atrás era todo papel y exacto. Era uno mirando. Obviamente la tecnología va avanzando y va ayudando y va mejorando. Pero sí, hoy día todas las cabinas tenemos dos tabletas, cada piloto tiene la de ellos, con el mapa del aeropuerto y dónde estamos ubicados en el aeropuerto.
O sea,
incluso...
Y te da el diagrama, o sea, te da el diagrama de todos los taxiways, de todas las intersecciones, de todo lo que hay en el ground de ese aeropuerto específicamente.
Efectivamente. Y lo que iba a decir es que incluso yo a veces hasta utilizo aplicaciones accesibles a todo el mundo, como las de Flight Radar, que estoy seguro que tú la conoces.
Sí, señor.
Para simplemente saber cuántas personas hay en la fila, porque a veces hay como 5, 6, 10 personas sí, esperando señor. Para el despegue.
Sí, señor.
Pues entonces nosotros miramos a eso, a ver, mira, nos vamos a tardar, qué sé yo, media hora señor. En despegar.
Sí, señor.
Pues entonces optamos por prender un motor en vez de prender los dos motores para simplemente ahorrar gasolina.
Wow.
Pero sí, esas son ayudas que la tecnología nos provee, por lo menos.
Sí, bueno, pero la verdad que, tú sabes, son cosas que son maravillas, brother. Tú sabes, la aviación es una maravilla espectacular. Con el simple hecho de tú ver un avión de 200, 300 mil libras flotando como si fuera una flumita en un final approach, tú sabes, uno dice, ¿cómo es posible? Tú sabes que eso suceda, pero bueno, hubo una persona que papá Dios le dio revelación, le dio el blueprint y el tipo se encargó de hacer lo que tenemos hoy en día. So, estamos, ¿verdad? En esa línea. En los tipos de aeropuerto, me están dando señas de que tenemos que irnos para la segunda pausa. No se nos vaya nadie. Regresamos ya mismito. Alexi, no te nos vayas.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
De nuevo aquí con Alexis Silva en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Bueno, Alexis, para poner un punto final a lo que hemos hablado de los aeropuertos, ciudades, son ciudades. Es como, en un artículo que estaba leyendo, lo describen como si fueran los terminales, ¿verdad? Muchos de estos aeropuertos tienen muchos terminales, donde los terminales se convierten en islas y el alrededor, las pistas, los taxiways se convierten en océanos. Y entonces son islas en medio de océanos vastos, tú sabes, porque la verdad es que esas áreas de operaciones de estos aeropuertos, eso es gigante, tú sabes, y son cosas que dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo creo que el aeropuerto de Atlanta, literalmente, yo creo que es igual de grande que el pueblo de Moca, que la mitad del pueblito donde yo vivo, ¿verdad? En cuestión de territorio, pero es una cosa espectacular, ¿verdad? De cómo estas cosas, estas facilidades, y esta gente que trabaja día a día mantienen estas operaciones sensitivas, operando, como tú dijiste, como un gelojito suizo. So, nada, en los aeropuertos, ¿verdad? Ahora esta operación ha crecido tanto que ahora, ¿verdad? Antes los aeropuertos eran parte del Estado, ¿verdad? Eran operados por el gobierno. Ahora la mayor parte de estos aeropuertos son empresas privadas que operan, ¿verdad? Que alquilan o subarrendan las facilidades de los aeropuertos. Y tienen sus operaciones per se en cada aeropuerto. Aquí en San Juan tenemos, ¿verdad?, que tuvimos hace poco, ¿verdad?, hasta hace poco operando con el gobierno, ahora entró una compañía operando y son las que mantienen directamente, ¿verdad?,
estas facilidades operando, empresas privadas, ¿verdad? Que las alquilan y las arrendan por tiempos, ¿verdad?, indefinidos, y mantienen la operación de estos aeropuertos. So, nada, simplemente maravilloso, ¿verdad? Impresionante, como siempre. Tú lo ves todos los días, así que tú quizás para ti es uno más, ¿verdad? Another one by the dust, ¿verdad? En tu operación día a día, pero uno que de vez en cuando va y mira y ve y dice, wow, es increíble. Alexi, vamos ahora, ¿verdad? Vamos a movernos hacia los eventos y las noticias, ¿verdad?, que hemos tenido, que queremos compartir con ustedes. Y queremos comenzar con el fallecimiento de este capitán de la aerolínea Turkish, que en un vuelo de Seattle a Estambul, cuando estaba llegando cerca al área de Nueva York, el capitán fallece. Tú sabes, el capitán se enferma. Y por razones, ¿verdad?, que no vienen al caso, el capitán fallece. Y pues, el copiloto, ¿verdad?, logra hacer una aterrizaje de seguro. No sé si fue en Nueva York o en otro aeropuerto de la costa este.
En JFK, y no hubo
ningún problema. Pero quiero compartirle esta noticia, porque se ha estado mencionando por un poquito de tiempo para atrás, específicamente en Europa, donde la Unión, la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea, que se conoce por sus siglas ISA, en coordinación, ¿verdad?, con las manufactureras de aviones Airbus y Dassault, están contemplando diseñar aeronaves donde solamente sea un solo piloto el que las opere. ¿Qué tú opinas de eso?
Obviamente, Jimmy, yo estoy biased, pero además de ser piloto, yo soy pasajero muchísimas veces, especialmente yo que me paso commuting, viajando para mi trabajo.
Sí.
Hay que decirlo como es. Esto es simplemente, esto está siendo guiado por profits. Es una forma de simplemente minimizar el gasto operacional.
Exacto.
Ya si yo tenía que ocupar 10,000, 15,000 pilotos, pues ahora voy a necesitar la mitad de pilotos. Exacto. Eso me ahorró X cantidad de millones al año. Pues, lamentablemente, mi opinión, yo lo veo como una medida de simplemente profit driven.
Sí.
Donde en realidad estamos quitando un elemento de seguridad que para mí es el caso del piloto de Turkish Airways, que es lamentable, hay que decirlo, pero no es un caso aislado, son sí. cosas que suceden, no es la primera, ni segunda, ni tercera vez.
Eso hace.
Es algo que lamentablemente ha sucedido ya varias veces, pero estamos entonces eliminando una capa más de seguridad simplemente para poder traer más o poder tener más profits, más generar más ingresos o más ganancias como para la compañía. So, la unión de los pilotos que me representa a mí, ALPA, y muchísimas organizaciones a nivel mundial, gracias a Dios, hay tracción por ambos lados. Hay tracción donde Airbus y ciertas organizaciones están haciendo estudios, no significa que,
sí.
que esto está anywhere close de estar
sí,
ya
sí.
confirmado, son estudios y están analizando, pero a la misma vez, ya que está saliendo más y más a luz pública, hay más y más organizaciones, e incluso más fuera de la aviación, uniones y organizaciones que se están oponiendo a este tipo de medidas. Gracias a Dios, yo espero que todos los aviones que yo tenga que ser pasajero, yo prefiero que hayan sus dos pilotos, versus un solo piloto en esa cabina.
Pero fíjate,
para mí es esencial.
Pero como tú mencionaste, esto es un impacto positivo económico para las aerolíneas, tú sabes, en la parte económica, porque la verdad es que se economizan, ¿sabes?, una economía de dinero en cuestión de tener pilotos en la nómina, pero es un impacto negativo para los que estamos sentados en la parte de atrás. Tú sabes, somos humanos, cosas pasan y han pasado. Tú sabes, este señor de la nada de momento se siente mal y en dos minutos era cadáver, tú sabes. Y gracias a Dios que el primer oficial pudo tomar control de la situación. Pero imagínate en un vuelo donde solamente hay un tripulante, ¿qué iban a hacer? Necesitamos un piloto, si hay un piloto en la parte de atrás, por favor, pasa al frente que lo necesitamos. Tú sabes, eso para mí es ilógico. De hecho, eso como tú dijiste se está mencionando en Europa, pero aquí en Estados Unidos, aunque tú no lo creas, Airbus y FedEx han estado sentados discutiendo ese asunto. Tú sabes, ellos han contemplado, ¿no? ¿Qué va a pasar, como tú dijiste, anytime soon? Y no hay un time frame de que eso va a ser el año que viene o, o quizás de aquí a 10 años. Pero ya se está contemplando, tú sabes. Y si se está contemplando es porque pudiera pasar, ¿me entiendes? Eventualmente, ¿cuándo? No se sabe, pero sí pudiera pasar. Es un impacto positivo económico para las aerolíneas, tú sabes. El dinero que esa gente se va a economizar en wages y salarios y en beneficios es espectacular. Pero en la cuestión de seguridad, ¿cómo se puede manejar eso? Tú sabes, ¿cómo?
Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada persona. Obviamente ellos lo contestarán, pero vamos a asumir que los pasajes te salen en, no sé, $300, $200, lo que sea. Y yo, cada línea aérea es diferente, pero yo no sé el impacto o qué fracción de esa tarifa incluye el salario del piloto.
Claro.
Pero obviamente va a ser mínima comparado al resto de los gastos operacionales. Pero yo le diría a cada persona, si tu pasaje te sale en $300, por decirlo así, ¿tú estarías dispuesto a pagar $5 más? Tú decías, puede ser más, pudiera ser mucho menos. ¿Estás dispuesto a pagar $5 más por tener una segunda persona en la cabina y otra medida, una capa de seguridad? Yo personalmente, yo lo pagaría feliz, sí, si eso fuera, ¿sabes? En mi opinión, ¿sabes? Lo que la línea aérea se va a ahorrar jamás va a poder reemplazar el nivel de seguridad que estaremos quitando en este caso.
Claro, no.
Y mencionaste lo de FedEx, y es curioso porque si fuera a suceder, donde eventualmente nos vamos a single pilot operations, por donde primero va a suceder es en el área de carga, uh-huh. las compañías como UPS, uh-huh. compañías como DHL, FedEx, uh-huh. pues porque obviamente, como todo, pues ese tipo de medidas van a querer probarlo con aviones que no lleven pasajeros antes de llevarlos allá. Aviones ya que llevan 200, 300 personas.
Mira, Alexi, cuando Airbus empezó a mejorar la tecnología de fly by wire, en vez de tener, empezar a tener electrónicos en la cabina y tener una computadora que ayudara, ¿verdad? Que ayudara al piloto en la operación, ¿verdad? De la nave. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero ¿te acuerdas del incidente este del avioncito este de Air France que hizo un flyby en un air show con personas a bordo? El avión era un A320 nuevo de paquete que estaba volando de un destino a otro y en la ruta de ese vuelo y había un aeropuerto donde iba a haber un air show y entonces le pidieron a Air France si ellos, ¿verdad?, muy amablemente querían, ¿verdad?, pudieran permitir que el avión hiciera un flyby por el aeropuerto porque el avión era nuevo, tecnología nueva, y que siguiera su curso. Pues ellos acceden y permite que el avión pues vaya, ¿verdad?, se desvíe de su curso, pase por el aeropuerto con un flyby y siga. Pero cuando el piloto está en el asunto de hacer el flyby, que lo va a hacer como si fuera a hacer un aterrizaje, la computadora nunca reconoció que iba a ser un flyby. La computadora del avión reconoció que iba a ser un aterrizaje. Y cuando el avión estaba ya unos pies sobre la pista, que el piloto iba a darle power setting para cancelar el aterrizaje o seguir, la computadora no lo reaccionó. Y el avión siguió en su modo de aterrizaje hasta que, ¿verdad?, siguió y aterrizó y terminó en un bosque al final de la pista donde casi todos fallecieron, o todos los tripulantes y los pasajeros que estaban a bordo fallecieron. O sea, la tecnología es buena, por un lado, pero por otro lado también puede ser impactante negativamente, tú sabes. Alexi, Pedro me está dando señales, ¿verdad?, de que tenemos que irnos a la tercera pausa. Esto está volando, brother. Regresamos en un momento, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
So, Alexis, y a la gente que nos está escuchando, estamos de vuelta en momentos de aeronáutica y aviación con nuestro mayor Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera a través aquí de los envíos en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Estamos aquí en vivo, los bloopers suceden, pero estamos aquí en vivo. Te estaba mencionando, Alexis, tecnología es bueno, ¿verdad?
Pero hasta que no es buena.
Hasta que no es buena, exacto. Tú sabes, porque la tecnología que ellos están, ¿verdad?, evaluando para mantener un single pilot operation puede tener muchas virtudes, pero sigue siendo una operación de un solo hombre en una cabina donde cosas pueden suceder. Mira, cuando yo vuelo, uso mucho Cape Air para cuando viajo, y tú sabes que Cape Air es single pilot ops, y a veces yo me monto, y yo estoy observando a este muchacho, y yo espero que este muchacho se haya tomado las vitaminas bien, tú sabes, que esté bien de salud, tú sabes, que si padece de la presión, que se esté tomando la pastillita, porque tú, you never know. Tú sabes, un solo piloto, ¿sabes? Somos 9 pasajeros atrás con un solo piloto al frente. Y si algo pasa.
Pero con todo lo que tú sabes, yo creo que tú la aterrizas.
Bueno, ¿sí? Yo te digo una cosa. Mira, tú lo dices, yo le evalúo. Y digo, bueno, yo miro y observo, ya yo sé el procedimiento, pero aún así, tú sabes, es una inconveniencia mayor. Tú sabes. Y muchas veces he tenido la oportunidad de sentarme al lado del piloto, pero otras veces me sienten en la parte de atrás. Tú sabes, ¿cómo yo puedo hacer para llegar al frente? ¿Sabes? Todas estas cosas que uno dice contra. Y quizás es una película que uno hace, pero es una situación que en un momento dado pudiera ser real. Tú sabes.
Y hablando de películas, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero hay una película con Dennis Quaid, si no me equivoco, el actor, basado en hechos reales, donde fue un King Air, salieron de Florida, si no me equivoco. Y esto era una persona que tenía su avión y pues le pagaba al piloto, pero este piloto ya era de mayor edad y le pasó un ataque de corazón, si no me equivoco, en pleno vuelo. Era un piloto y la familia que estaba atrás, la familia eran 4, si no me equivoco, los 2 padres y 2 niñas. Uh-huh. Y no tenían nada de experiencia de vuelo. Este individuo había hecho un solo Discovery Flight años atrás, pero no pudo, le daba mucho estrés, o no pudo ser piloto, siempre le gustó la aviación, pero el piloto lamentablemente, y esto sucedió hace unos años atrás, hicieron la película de esto, pero hace no más de 12 y 10 años. La cosa es que lamentablemente el individuo, y era un veterano piloto de la Fuerza Aérea, pero le dio un ataque de corazón y falleció ahí, y el piloto tuvo que, a través, le pusieron otro piloto por la radio, uh-huh, y explicándole todo, uh-huh, él lo pudo aterrizar. Pero pues, son cosas que pasan. En este caso ya esto era más en el sector privado, donde no hay tantas leyes como en el Part 121 versus Part 135,
claro,
como eso, claro, hablar el otro día.
Claro.
Por eso hay ciertas age restriction, edades, uh-huh, edades máximas, hasta, uh-huh, los 65 tú puedes volar en las líneas aéreas, después de los 65 pues te puedes seguir volando en el sector privado, pero sí, son cosas que lamentablemente pasan.
Sí, pero pucha, pero son yo, tú estás todos los días montado en una cabina, literalmente. Hace falta ese teamwork, tiene que haber 2 personas en esa cabina para que la operación pueda ser una extremadamente segura, porque acuérdate, los ojos, las cosas que él no vio las estás viendo tú, y las cosas que tú no viste las está viendo él, ¿me entiendes? So, tiene que haber, yo sigo insistiendo de que tiene que haber 2 personas, habían 3, ahora son 2, tú sabes, pero yo entiendo que estas posiciones son clave, tienen que haber 2 personas en una cabina, porque la verdad es que con la seguridad no se juega, tú sabes, y es sensitivo. Es sumamente sensitivo, ¿verdad?, de que las cosas sucedan. Pero fíjate, y esto me da, con la cuestión de Airbus y FedEx, en la negociación, o sea, en las conversaciones que estaban teniendo sobre el single pilot ops, ellos estaban mencionando, ¿verdad?, tener ese tipo de operaciones en las naves A321, que de hecho ahora Airbus se está convirtiendo a A321 en carguero. Ahí Airbus, a los A321 que se están convirtiendo, ¿verdad? Hay una versión carguera de esta excelente nave, y de los A350 que todavía no hay una versión carguera, pero se están haciendo los diseños, ¿verdad?, y los arreglos para convertir este avión también en un avión carguero. Y ¿verdad? Cuando dice el jefran, cuando el río suena porque agua viene por ahí para abajo, con toda esta situación, ¿verdad? Ocurriendo en Boeing, y Federal siendo All American all the way, ¿verdad? Con excepción en un momento dado que tuvieron los Airbus, los A310 y los A300, es un indicativo de que ellos están mirando también por otro lado para mantener, ¿verdad?, su operación y su flota al día. Pero, como tú mencionaste, no hay un time frame para que esto suceda. Sí hay negociaciones, sí hay conversaciones. ¿Cuándo sucederá? No se sabe, pero como tú también mencionas,
por lo menos hay que estar pendiente.
Hay que estar pendiente. Y en los Estados Unidos hay mucha oposición con esta idea media descabellada, ¿verdad?, de que esto suceda. En el vocabulario de esto que estamos hablando, y quiero terminar el tema con esto, el reduce, el RCO, que es Reduced Crew Operation, ¿verdad? ¿Eso aplica a personal de cabina o aplica a ustedes los aviadores?
No, que yo tenga entendido, el personal de cabina, o sea, los asistentes de vuelo, en ese caso no, porque por cada 50 pasajeros necesitamos un asistente de vuelo.
Ok.
Y que yo tenga entendido, ese número no se reduce.
Ok, y la terminología EMCO, que es Extended Minimum Crew Operation, ¿también aplica a personal de cabina, no aplica
Asumo yo, pero esa terminología como tal en la compañía que estoy, pues no la usamos.
Okay.
Pero entiendo yo que el personal de cabina no cambia, porque en cualquier momento puede suceder la emergencia. So, ese número de 50 pasajeros, un asistente de vuelo, entiendo yo que es un número fijo que nunca va a cambiar.
Okay.
O que nunca no cambia, no, nunca digan nunca.
Excelente, excelente. Tú mencionaste, ¿verdad?, sobre Part 125 y Part 121. Que eso lo vamos a tener para un futuro programa con respecto a este tema que estamos hablando. So, nada, siguiendo para adelante, te mencioné antes de comenzar, fuera del aire, antes de comenzar el programa, hay algo que estaba leyendo, ¿verdad?, que me cogió mucho el ojo, y es con la cuestión de seguridad. Si usted, radio escucha, ¿verdad?, que nos escucha a través de las ondas radiales o nos ve a través de las redes sociales, si usted alguna vez ha tenido un viaje y en su boarding pass le han salido cuatro S's, S de seguridad, sepa usted...
Se ganó un premio.
sepa usted que se ganó un premio. Se ganó quizás una estadía por una semana, ¿verdad?, en una de las prisiones federales. No, mentira. Eso es una bandera que se levanta, ¿verdad?, a la gente que está en el cotejo, ¿verdad?, en el área de checkpoint, en el aeropuerto, a la persona que tenga estas cuatro S en su boarding pass. Esto es seguridad. Las cuatro S en su boarding pass significa seguridad. Y no es que usted es un maleante o usted tenga problemas con la ley. Hay varias razones porque esto puede suceder. Una de ellas, y rapidito, porque estamos a punto de la última pausa, es que usted tenga algún récord con alguna agencia de law enforcement, ¿verdad? Que usted haya tenido una situación, ¿verdad? Y esto puede suceder. Puede ser también, ¿verdad?, que usted haya comprado un vuelo a última hora, un vuelo para mañana o para hoy mismo, ¿verdad? Un vuelo en una sola dirección. Usted haya comprado un vuelo para un solo, ¿verdad?, una sola pata, como dicen en el argot. Hay varios destinos, ¿verdad?, que se consideran destinos de seguridad alta. Y si usted está viajando a un destino de estos, posiblemente en su boarding pass puedan aparecer las cuatro S. Y por último, que en su información, ¿verdad?, de pasajero, en el pasaje o en su pasaporte, haya discrepancia, ¿verdad? Y entonces estas son las razones, ¿verdad?, porque las cuatro S puedan aparecer en su boarding pass. So, no se alarme, ¿verdad? No se ponga nervioso. Simplemente, si sucediere, lo que van a hacer con ustedes, lo van a sacar de la línea, lo van a mantener en un cuartito y le van a hacer varias preguntas. Y usted, si no tiene nada que ocultar, simplemente manténgase en la línea, ¿verdad? Y haga y siga las instrucciones que se le pida. Yo tengo un amigo mío que tuvo una situación no con las cuatro S, simplemente era que su nombre, había un individuo que se llamaba como él y tenía récord, ¿verdad?, con una de las agencias federales. Y por dos veces que he viajado en los aeropuertos, siempre lo sacaban de la fila y lo montaban en el cuartito y él tiene que dar la explicación una y otra vez de que él no era. Pero ya estamos, ya se acabó el programa, brother. No la vi venir. Mira, es como la cuestión del Toyland, entrar a la tienda de juguetes y me volví loco, no me di cuenta del tiempo, pero tenemos muchas cosas que no discutimos en este programa, que vamos a discutir para el próximo, que son sumamente interesantes. Alexis, gracias nuevamente por disclaimer, ya tú eres parte de esto, gracias por ser parte del programa. Estamos aquí gozándonos contigo, ¿verdad? Y pasándola súper. Se nos fue el tiempo y no nos dimos cuenta.
Volando.
Pero nada, queremos agradecerles a ustedes que viene tras viene y nos escucha. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Gracias por estar aquí. Estamos aquí por ustedes, ¿verdad? Estamos aquí porque nos apasiona lo que hablamos y queremos compartirlo con ustedes. Así que, Alexis, gracias de nuevo, ¿verdad? Por estar con nosotros. Nos veremos entonces en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. En un momento dado, cuando tú estés disponible, lo vamos a hacer. Así que gracias, Alexis, gracias a la gente, gracias, Pedro. Hasta luego.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.